Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por el gran privilegio de estar aquí nuevamente. Padre, pudiendo estar en cualquier lugar, haciendo cualquier cosa, hemos decidido venir aquí a estudiar tu palabra. Y te pedimos que tu Santo Espíritu profundice en nosotros este tema de la Iglesia de la Odisea. Sabiendo, Padre, que nos encontramos en estos tiempos y sabiendo que nosotros posiblemente podamos ser parte de ella. Ayúdanos para que tu Espíritu nos pueda hablar y nos pueda dirigir a vivir de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar hablando de la Odisea durante toda la semana. Toda la semana vamos a estar hablando de la Odisea. ¿Por qué? Porque como ya vimos, la profecía enseña que la iglesia de Odisea es la última iglesia desde la perspectiva e interpretación histórica sobre la tierra. La iglesia de Odisea es la última. Y por ende, entonces, es la que nosotros nos debe interesar. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. ¿Cuántos están ahí? Amén. Dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Esa palabra principio que aparece ahí, si usted tiene la Reina Valera del 60, no significa, ¿verdad?, como algunos creen que Jesucristo fue el primer ser creado, sino la palabra principio es la palabra griega arc, de donde se saca también la palabra arcángel. O sea que Jesucristo es ¿qué? El jefe o el líder de la creación. Amén. Él es el creador, como habíamos visto anteriormente. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras. Cristo hablándole a la iglesia de la Odisea, que no eres ni frío ni... Pregunta, ¿los fríos y los calientes están en la Odisea? No. Ahí dice, a los de la iglesia de la Odisea que no son ¿qué? Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. O sea que los fríos y los calientes no están en la Odisea. ¿Los de la Odisea son quiénes? Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Están conmigo? ¿Por qué están en la Odisea? Porque ¿cuál es su condición? Son tibios. ¿Están conmigo? Ahora, hay varias maneras que podemos mirar e interpretar esto, ¿verdad? Como le dije, las siete iglesias representan siete iglesias literales del contexto del tiempo de Juan. También nos habla, familia, de las siete etapas históricas de la iglesia, desde la ascensión de Jesucristo hasta su regreso la segunda vez. Pero también, familia, es interesante, si usted le da un estudio cuidadoso a las siete iglesias, usted encontrará que usted se va a encontrar en alguna de esas iglesias. ¿Usted lo sabe? Espiritualmente hablando, usted puede encontrarse a sí mismo. Estoy hablando no de la manera histórica, ¿verdad? Como sabemos que se interpreta. Estoy hablando de manera personal, es individual. ¿Están conmigo? Usted puede encontrarse en cualquiera de esas iglesias. ¿En cuál es su condición espiritual? Pero definitivamente la iglesia de la Odisea es la peor de todas. Porque dice que, por cuanto no eres tibio, ni frío, ni caliente, te vomitaré. ¿De qué? De mi boca, ¿verdad? Y ayer comenzamos a estudiar este concepto. ¿Cuántos grupos se mencionan? Se mencionan los fríos, los calientes y los tibios, ¿verdad? Mañana vamos a hablar de los calientes, porque es importante hablar de cada condición, porque usted y yo ahora hablando, ahora concentrándonos en la iglesia de Odisea, usted y yo tienen alguna de esas tres condiciones. O usted es frío, o usted es caliente, o usted es tibio. Hoy vamos a hablar de los tibios. Mañana vamos a hablar de los calientes. ¿Por qué hay que hablar de los calientes? Porque, familia, el que se encuentra frío no está en la Odisea. El que se encuentra tibio lo está, pero ambos tienen que ponerse caliente. ¿Están conmigo? Ninguno de los dos se puede quedar en esa condición. Se tienen que poner caliente para que puedan ¿qué? Para que puedan salvarse. ¿Están conmigo? Pues bueno, la condición, como vimos ayer. Ayer hablamos de la condición ¿de cuál? Del frío, ¿verdad? Y vimos que el frío es la persona que está dentro de la iglesia. ¿Pero qué le sucede a ese hermano o hermana que está dentro de la iglesia? ¿Está frío lo que representa que qué? Que está luchando, está peleando, está arrastrando los pies espiritualmente. No hay gozo, no hay deleite, no hay victoria, ¿verdad? la vida cristiana se ha vuelto una amargura, una tristeza, un pesar. Vienen a veces, ni te esconden la amargura que tienen, te lo enseñan, ¿verdad? Vienen con la cara larga o con la cara gruñona. Hay otra gente que te lo puede esconder, ¿verdad? Que te lo pueden enmascarar, pero por dentro están sufriendo, comiéndose por dentro. Están luchando y peleando con su vida espiritual. Y ayer yo les expliqué a ustedes que la razón por eso, hay varias razones por las cuales se encuentran en esa condición, porque verdaderamente son personas, los fríos están conscientes de su condición espiritual. ¿Están conmigo? Saben que no están bien, saben, están muy conscientes de su condición, pero están ahí, se encuentran ahí como con el pie pesado, que no adelantan, que no avanzan, que no pueden. Y les expliqué que hay varias razones, entre esas es porque hay una comprensión limitada o una comprensión no profunda sobre qué cosa, sobre la salvación, sobre qué es la salvación. Y les expliqué ayer que la salvación tiene ¿cuántas dimensiones? Tres dimensiones. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuáles son las tres dimensiones de la salvación? La justificación, la santificación y la glorificación. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta, todo esto aparece en la Biblia. La justificación, ¿verdad?, está basado en los méritos y en la obra que Cristo hizo por nosotros y nuestra fe en esa obra redentora. ¿Cuánto dicen amén? Es mirar, ¿verdad? Dijimos mirar la cruz del Calvario y ver que ¿qué? Mis pecados han sido perdonados. Tengo una oportunidad a una nueva vida. Tengo oportunidad a la vida eterna. Esa es la justificación. Yo les dije que el sinónimo, a ver si se acuerdan, ¿cuál es el sinónimo para la palabra justificación? Perdonados, exactamente. ¿Usted quiere pensar en lo que es ser justificado? ¿Es ser qué? Perdonados. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento eres justificado, se le conoce como declarado justo, perdonado y o justicia imputada. La justicia de Cristo entonces nos cubre. Pero en ese mismo momento, ¿verdad? La justicia imputada en el momento. Pero ahí mismo también, además de ser justificado, comienza el proceso de la santificación. Y la santificación sí es un proceso. Y la santificación está basada en la obra que permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Nota que yo dije que es la obra que permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros. Y ese proceso de la santificación ocurre desde el momento en que usted es justificado, perdonado, hasta que Cristo regrese o que te mueras. Porque quizás, como sabemos, van a haber personas que van a estar vivos cuando Cristo regrese, pero van a haber otras que van a estar muertas y van a ser resucitados. Y luego entonces viene la última dimensión de la salvación, que es la glorificación. Ah, perdón, no le dije, ¿verdad? Repasando, la santificación es también ser recreados a imagen y semejanza de Cristo. Es la, se conoce como la justicia impartida, ¿verdad? Que si el Espíritu Santo va haciendo esa obra, ese va a ser el tema de mañana. ¿Por qué? Porque cada uno de estos primeros pasos es sumamente importante para obtener el tercero, que es la glorificación. Y la glorificación será cuando regrese Cristo Jesús. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la final trompeta, cuando seamos resucitados y los que estamos vivos cuando Cristo regrese, seremos transformados y tendremos cuerpos nuevos y glorificados. Amén. ¡Gloria a Dios! No más enfermedades, no más doctores, no más cáncer, no más nada. Amén. Cuerpos nuevos por el resto de la eternidad y estaremos comiendo del árbol de la vida. Cuando dicen gloria a Dios por eso. Familia, para usted ser santificado, usted tiene que ser justificado. Y para usted ser glorificado, usted tiene que ser santificado y justificado. ¿Cuál es el problema con esto? Que a veces lo tenemos al revés. Queremos santificarnos para ser justificados. O queremos justificarnos, recibir el perdón y brincar la santificación pensando que vamos a llegar a la glorificación. Usted no puede, porque cada uno de estos pasos también sigue el camino en el santuario. Y el santuario está desglosado, detallado, el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Y usted tiene que pasar por cada una de estas etapas para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasa? Que las personas que están frías es porque están ¿dónde? Están aquí enfocándose en esto, están pensando en esto y se olvidan de esta parte. Se olvidan de que la santificación comienza con la justificación, que primero usted tiene que encontrarse y enfocarse ¿en quién?
en Cristo y en lo que Él quiere hacer contigo, y por medio entonces de esa relación con Cristo, entonces el Espíritu Santo hace la obra, pero están pendientes a sus propias obras. El que es frío está diciendo: no obtengo la victoria, sigo cayendo en el mismo pecado, sigo teniendo la misma lucha, no puedo, ya esto se desanima. Mucha gente se sale de la iglesia porque no creen poder vivir a las expectativas. Otros se quedan, que son los fríos, y están ahí luchando y peleando con este asunto, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Sí, es así. ¿Cuántos dicen amén? Son personas que no tienen gozo, que no tienen fuerza, no tienen deseos de seguir. Están muy conscientes de su condición. ¿Y qué es lo que pasa? Que se enfocan en la número dos sin tener en contexto la parte número uno, que es la justificación. Y ayer hablamos, ¿verdad?, sobre cuántos tipos de pecado hay. Dos tipos de pecado. Dice la Biblia, ¿verdad? El pecado es pecado. El pecado es transgresión de la ley, romper la santa ley de Dios, sus 10 mandamientos. Pero también vimos que tanto en las escrituras griegas como hebreas nos hablan de dos tipos de pecado. Un tipo de pecado se llama ¿cuál? ¿El pecado de qué? De hierro, ¿verdad? El pecado involuntario, el pecado de ignorancia, ¿verdad? Es el pecado que la persona comete, pero no quiere cometer el pecado, ¿verdad? Muchas veces por ignorancia, todos pecamos hasta cierto nivel, por algún nivel de ignorancia. Por eso es que usted tiene que seguir. El que sabe sobre el pecado, el que mira la cruz del Calvario y conoce que el pecado fue lo que mató a Cristo, no quiere pecar, no tiene anhelos de pecar, no desea pecar. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una lucha, ¿verdad que sí? Tenemos esa batalla espiritualmente, todos los días la batalla o la lucha entre la carne y el espíritu. Y vimos ayer en Romanos capítulo 7 que Pablo, ¿verdad?, el gran misionero de Dios, que decía: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Y él dice: y lo que no quiero hacer, no puedo hacerlo. Y las cosas buenas que quiero hacer, no las hago. Y dice que hay una batalla interna, ¿verdad? Dice que hay una lucha, porque tiene tanto la ley de Dios que él la mira, y se lo goza y se deleita en saber en la justicia de Dios y en las cosas buenas, porque los 10 mandamientos de Dios son 10 principios que Dios estableció para la felicidad de sus seres creados. Son su protección, su barrera protectora para cuidarnos del pecado, porque el pecado trae miseria, depresión. Mira la vida que vivimos, mira en este mundo. Y nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, que tenemos una capsulita, ¿verdad? Pero vaya a Siria, vaya a muchas partes del mundo, vaya a Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela, vaya a Haití, vaya a partes de África. Eso son unas cosas desastrosas lo que está pasando, familia. Y aún así nosotros, dentro de nuestra burbujita, aún así sufrimos o no sufrimos. Aún así hay asesinatos, hay suicidios, hay depresión, hay cáncer, hay enfermedades por todas partes. Así que no estamos de ninguna manera excluidos de eso, porque el sufrimiento es por causa del pecado, y el pecado está en cada uno de nosotros, como vimos ayer. Pero hay una diferencia, la Biblia hace una separación, una diferencia entre el pecado de hierro, involuntario, y ese pecado es el que uno no quiere cometer, uno lo comete por su naturaleza, ¿verdad? Porque tenemos una naturaleza carnal y caemos, no queremos, pero a veces no podemos, y estamos en este proceso de la lucha de obtener la victoria sobre el poder, y en ese proceso vamos a cometer errores, vamos a caer, vamos a resbalar y vamos a tener ese tipo de situaciones, ¿sí o no? Gloria a Dios por ese capítulo 7. Yo se lo dije, cuando yo vi eso, dije: ¡wuhu! Yo no soy el único. Pablo pasó por eso también. Leías el capítulo 8, muy importante también. Amén. Pero luego también estaba el otro tipo de pecado, que se llama el pecado de qué? De rebelión, de soberbia, de mano alzada, ¿verdad? Pecado voluntario. ¿Cuál es ese pecado? Ese es el que conoce la palabra de Dios. Ese es el que sabe lo que dice Dios. ¿Y qué dice? Yo sé lo que dice ahí, pero yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo no quiero seguir lo que dice ahí. Yo no quiero. Yo sé lo que dice la Biblia ahí, pero yo quiero hacer mi propia cosa. Ese pecado, le hago una pregunta. El pecado de hierro, el pecado involuntario, ¿tenía sacrificio? ¿El sacrificio cubría ese pecado, sí o no? Claro que sí. Pero el pecado de soberbia, ¿tenía sacrificio o no? Números capítulo 15, como leímos ayer, 30 y 31. Mas la persona que pecare con soberbia, con arrogancia, con rebelión, al Señor ultraja, y tal persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Por qué? Por cuanto, ¿qué pasó? Despreció la palabra del Señor y menospreció, ¿qué cosa? Sus mandamientos. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad caerá sobre ella. Son personas, familia, que están en rebelión en contra de Dios. Saben que están mal y no
y siguen en ese camino. Y les dije a ustedes que no los agarre la muerte en esos pecados. Porque como vimos ayer, si David no se hubiera arrepentido, David se hubiera perdido para siempre. Gloria a Dios por los profetas. Gloria a Dios por el espíritu de profecía. Que nos llaman y nos amonestan. Amén. Dios envió su profeta David. David reconoció su pecado, se arrepintió y Dios lo perdonó. Y David estará en el reino de los cielos cuando Cristo regrese y lo levante de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Pero si David no se hubiera arrepentido, David se pierde. Y les dije anoche y se lo vuelvo a repetir hoy: si usted anda, tiene algún pecado acariciado, si usted sabe que está haciendo algo que Dios no le agrada y que va en contra de su palabra, póngase de rodillas y pídele al Señor: Señor, ayúdame. Primero pon en mí el aborrecer el pecado como tú lo aborreces, y pon en mí el amar tu justicia como tú lo amas. Ayúdame. ¿Están conmigo? Mañana vamos a hablar un poco más sobre eso. Eso es sabroso, ¿sí o no? Es sabroso cuando un ser humano reconoce su pecado, pero reconocerlo no es suficiente. ¿Hay que qué? Hay que arrepentirse. Hay que confesarlo. Hay que apartarse del pecado. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso decía Hebreos capítulo 10, 26. Porque si pecáremos, ¿cómo? Voluntariamente, a sabiendas, en rebelión a Dios, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de ¿qué? Del juicio terrible. Pero los que ¿qué? Los que están, familia, en pecados de hierro, que todos los cometemos, estamos luchando, estamos peleando, familia, vamos a caer. Va a haber caídas en esta vida, familia. Va a haber luchas, van a haber batallas, vamos a perder muchas de esas, porque somos seres que aún tenemos el Espíritu Santo, estamos en la carne y esa batalla y esa lucha. Pero usted puede estar seguro, porque siete veces cae el justo. ¿Y qué cosa? El fracaso no es caer. El fracaso es no levantarse nuevamente y seguir con el Señor. Y cuando usted cae, la Biblia lo dice claramente: cuando cayere no quedará postrado. ¿Por qué qué? Porque el Señor sostiene tu mano. El Señor es el que te levanta cuando caigas. ¿Lindo o no es lindo? Dios lo hace todo por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Es desearlo, es pedírselo, es ponerlo en las manos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está hablando claramente de ese hierro involuntario, familia. Vimos una cita sabrosa, ¿sí o no? Camino a Cristo, capítulo 7, que decía: hay quienes han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa, y tienen la tendencia a dudar en cuanto a si sus corazones han sido o no regenerados por el Espíritu Santo. ¿A quién ella le está hablando ahí? A los fríos, ¿verdad? Los fríos son los que ¿qué? Que dudan en cuanto a si sus corazones han sido no regenerados por el Espíritu Santo. El hecho de que usted está dudando todavía enseña que el Espíritu está trabajando. Porque si el Espíritu no estuviera trabajando, usted no le importaría. Usted ni lo pensaría. El hecho de que usted todavía está en esa condición significa que el Espíritu sigue contigo, amén. ¿Y qué dice ella? A esas personas quiero decirles que no cedan a la desesperación. A mí me encanta esto. ¿Esto no es rico? ¿Es rico o no es rico esto? A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y errores. ¿Pero qué? No debemos desanimarnos a pesar de las luchas, a pesar de las caídas, aun si somos vencidos por el enemigo. O sea, aun si caemos en pecado, no somos desechados, ni abandonados, ni rechazados por Dios. No, Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¡Qué lindo es eso! Amén, familia. El camino a Cristo, ¿cuántos capítulos tiene? 14 capítulos. Ayer pregunté cuánta gente han leído. Hay como 5 o 6 manos nada más. Mire, léese un capítulo al día y usted se lo lee en 2 semanas. Y le prometo que usted lo lee con su Biblia ahí. Usted se lo va a gozar. Eso es una cosa. Este es mi libro favorito. Mi libro favorito es este. Claro, El conflicto de los siglos y los demás están sabrosos también. Pero este fue el que verdaderamente. Porque ¿qué te está diciendo? No importa cuán bajo caigas, no importa el error que cometas. Ahí está el Señor para tomarte de la mano y levantarte nuevamente y decirte: aquí estoy, mi hijo y mi hija, sigue conmigo, vamos para adelante. Amén. Y lo vimos en Romanos capítulo 8, ¿verdad? Donde dice, versículo 35 al 36: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién?
¿Quién te puede separar del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? No, antes de todas estas cosas somos vencedores. Gracias. No somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está garantizada, familia. Ya usted tiene el certificado de graduación, ya usted tiene el título, ya usted tiene la corona. El asunto es pelear y caminar conociendo que ya la victoria está garantizada. ¿Usted se imagina que cuando usted llegara a la universidad el primer día, y cuando usted llega a la universidad, viene el profesor y le dice: aquí tiene su título, aquí tiene todo, ya usted está graduado? ¿Ahora qué tienes que hacer? Mantenerte ahí, haz las cosas, lo que tienes que hacer, y ya, está entregado en tus manos. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos entrega ya la salvación y la vida eterna. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Asegurarnos de aferrarnos a Cristo. ¿Para qué? Para obtener eso en nuestras manos. ¿Están conmigo? Pero ya está ahí. Lo que pasa es que como no lo vemos, dudamos. Pero Cristo dice que no duden. Dice aquí: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, lo escribí otra vez, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Gloria a Dios que podemos. Y ayer hice una pregunta muy interesante. ¿Se acuerdan? Yo les pregunté: si Cristo viniera hoy, si Cristo viniera hoy, les pregunté anoche, ¿cuántos de ustedes están seguros que se irían con Él? Y solamente como tres o cuatro personas levantaron la mano. Les pregunto otra vez, conociendo la información, entendiendo la justificación, que la salvación no está basada en ningún mérito de ninguno de esos de nosotros, que el perdón de los pecados está por medio de los méritos de Cristo Jesús, le hago una pregunta: si Cristo viniera hoy, ¿cuántos serían con Él? Levánteme la mano. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! No tiene nada de malo usted decir: yo estoy en el Señor, yo tengo mis luchas y mis batallas, pero yo estoy ahí aferrado de los tobillos del Señor, y que el enemigo me tiene que matar. ¿Están conmigo? Pues hoy por lo menos hay más manos, pero tenemos un problema serio. Tenemos un problema grave, porque la Biblia dice que la mayoría de los cristianos no se van a salvar. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es un capítulo fascinante. Parte del Sermón del Monte. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 13. Me llena de gozo saber que hay personas que están aquí, que la mayoría de las personas levantaron la mano y saben que ahí estoy batallando, ahí estoy peleando con el Señor. Pero mira lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, 13. Entrad por la puerta que estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que los hallan. Cristo no le está hablando al mundo, familia. El Sermón del Monte está siendo dirigido hacia su pueblo. Y Cristo dice que la mayoría de los que dicen ser cristianos se van a perder. La mayoría de los que profesan ser hijos de Dios y hijas de Dios se van a perder. No lo digo yo, no le tire la piedra al mensajero. ¿Aquí dice o no dice eso? ¿Es o no es? Sí. Miren el versículo 17, ahí mismo, Mateo 7, 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo ¿da qué? Frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en él. Así que por sus frutos los conocerás. Aquí está haciendo una comparación entre los dos tipos de cristianos que hay. Están los cristianos que dan frutos y están los cristianos que no dan frutos. Y dice que por sus frutos los conocerás. Miren lo que sigue diciendo, versículo 21. No todo el que me dice que No todo el que profesa ser cristiano, no todo el que viene a la iglesia, no todo el que tiene la Biblia en la mano, no todo el que viene y es parte y tiene su parte, no todas las personas que dicen Señor, Señor, esa es una declaración enfática, porque el hebreo lo que hace es que el hebreo repite cuando quiere hacer énfasis en algo. Ahí está hablando, no todo el que me diga Señor, Señor, está hablando de la gente que profesan ser cristianos, está hablando de la gente que dicen ser seguidores de Cristo, y lo dicen y en su trabajo, y en su familia, y donde quiera que van, son personas que enfáticamente dicen, yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, pero dice que, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es? El que hace la voluntad de mí, en otras palabras, el que tiene ¿qué? Frutos. Está diciendo, porque tú digas que eres cristiano, porque tú lo grites a los cuatro vientos, no importa. Se lo voy a decir de una manera más simple. Tu profesión de fe no sirve de nada. Tu profesión de fe no sirve de nada si no va acompañado con los frutos de esa fe. ¿Están conmigo? Tienen que ir a la par. Y Cristo nos está hablando a nosotros, familia. Porque yo me tengo que mirar en el espejo y decir, yo digo que yo soy cristiano, pero ¿seré que estoy haciendo la voluntad de mi Padre? Porque si no lo estoy haciendo, me voy a perder creyéndome que lo estoy haciendo. Gloria a Dios por la Biblia, que nos amonesta. Gloria a Dios por el Espíritu de profecía, que nos dice si estamos o no en el camino correcto. Sigue diciendo el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué dirán? Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué están hablando ellos? ¡Ah! ¡Qué buen cristiano yo soy! Yo soy un cristianón, un cristianazo. Yo soy tremendo cristiano. ¿A quién se parece ese grupo? A la Odisea. Porque ¿qué dice la Odisea? Yo soy rico, y no solamente soy rico, sino que yo me enriquecí por mis propios méritos. ¿Qué están diciendo? ¿Y qué le dijo Jesucristo? Entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, ¿quiénes? Hacedores de maldad. Usted sabe que esa palabra maldad que aparece ahí, en otra palabra, quizás en otra versión de Biblia, dice iniquidad, ¿verdad? Obradores de maldad, iniquidad. Esa palabra es la palabra griega anomia. Anomia significa, tiene dos palabras, anomia. A en griego significa no o en contra. Nomia significa ley. O sea que la iniquidad y el pecado y la maldad es que es en contra de la ley. Él está diciendo, ustedes dicen todas esas cosas, pero ¿ustedes qué? Ustedes están en contra de mi ley. ¿Están conmigo? Familia, es terrible lo que está diciendo esto, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Y la pregunta es, ¿será esa la condición tuya y mía? Para eso estamos aquí esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Para eso estamos aquí esta semana. ¿Para qué? Para poner nuestra vida a la luz del Evangelio y ver si estamos en el sendero correcto. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. Para que veamos que la misma condición de la que está hablando Jesucristo, de la iglesia, de esos dos grupos, los que se van a salvar y los que se van a perder, aquí, familia, lo explica también en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¿Están ahí? Hablando a la Odisea, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque el frío por lo menos está consciente de su condición. Lo que necesita es ¿qué? Una ayudita, un empujón, unas palabras de ánimo, unos talleres para cómo estudiar la Biblia, para cómo orar. Hay oportunidad. Pero el tibio, ¿qué pasa? Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿qué cosa? Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo. No sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Familia, qué terrible la condición de los que están en la Odisea. Porque ¿qué dicen? Yo soy tremendo cristiano. Yo predico. Yo soy pastor. Yo soy anciano. Yo predico. Yo dirijo este departamento. Yo soy maestro de escuela sabática. Yo soy un wow. De verdad que Dios se botó conmigo. ¿Qué cosa soy yo? Familia, el de la Odisea, el tibio, no está consciente de qué. No está consciente. Piensa, miren esto, el tibio no cree que es frío. El tibio cree que es qué, caliente. Pero no es frío ni caliente, sino que está qué, completamente perdido. Completamente perdido dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia está perdido y Cristo dice, si sigues en esa condición, si no te sales de esa condición, yo te voy a vomitar. En otras palabras, usted para saber y entender si estamos o no en la iglesia de la Odisea, tenemos que ¿qué? Tenemos que abrir nuestro corazón y verdaderamente saber si estamos o no en la iglesia de la Odisea. ¿Y saben qué? Esta noche lo vamos a poner a prueba. ¡Rico! ¿Por qué rico? Porque si yo estoy en la Odisea, yo quiero saberlo. Y si usted está en la Odisea, yo me gozo en saber que usted se va a dar de cuenta que está en la Odisea. ¿Para qué? Para que salga de ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Esto es un asunto de vida eterna, muerte eterna, familia. Esto es asunto serio, las cosas que estamos tratando durante esta semana. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Miren lo que dice aquí. Joya de los Testimonios, tomo 1, capítulo La Prueba. El mensaje de la Odisea. ¿Qué dice? El mensaje de la Odisea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad presente. ¿Quiénes son esos? La mayoría de ellos son tibios y solo profesan la verdad. ¿Qué sucede con los que dicen creer en la verdad presente? Que la mayoría son ¿qué? No le tire piedra al mensajero. Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en la devoción y el fervor cristiano. No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos. O sea, están más cómodos aquí y no quieren salir afuera. Pero no están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Aquí está la clave. No quieren morir al yo. Mañana vamos a hablar, cuando hablemos de los calientes, vamos a ver por qué. Porque lo que están haciendo los calientes es lo que tienen que hacer los fríos y los que están tibios. ¿Para qué? Para que sean calientes. ¿Cuántos dicen amén? Así que necesitamos estudiar el caliente para ver qué es lo que está haciendo el caliente. ¿Para qué? Para que estemos ahí todos también. ¿Cuántos dicen amén? La idea es que todos seamos calientes, que todos estemos encendidos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Es como que se están gozando con esto, sí o no? Yo me lo estoy gozando solo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo empezamos la pregunta? ¿Cómo empezamos el proceso para saber si somos tibios? ¿Cómo lo empezamos? Pues familia, hay un versículo de la Biblia, dos versículos de la Biblia, que nos enseñan exactamente lo que tenemos que hacer para reconocer nuestra condición ante Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Hay muchos versículos, pero hay uno en específico que quiero compartir con ustedes. Salmo 139, versículos 23 y 24, ¿cómo dice? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame ¿en dónde? En el camino. Qué rico este versículo. Examíname y pruébame para saber si qué, si yo estoy en el camino correcto. Señor, ponme a prueba. ¿Dónde ocurre la prueba? Aquí. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Y guíame en dónde. En el camino. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Salmo 119 dice que lámpara es a mis pies tú y lumbrera en mi camino. Familia, ¿cómo Dios nos examina y nos prueba? ¿Por medio de qué? Por eso dice Pedro que el cristiano que no está estudiando su Biblia, el cristiano que no está leyendo su Biblia, está muriendo espiritualmente, no se está alimentando. Está muriendo. Y peor que eso es que no está haciendo un examen, una prueba, un análisis diario de saber si estamos o no en ese camino. ¿Están conmigo? Ya le estoy dando algunas de las cositas que vienen mañana.
Porque ya estamos viendo que hay que examinarnos. Cada día hay que ponernos a prueba. ¿Por medio de qué? De su palabra. ¿Están listos para ponernos a prueba? ¿Sí o no? ¿Estamos listos para poner a prueba a ver verdaderamente en dónde nos encontramos? Pues vamos a empezar esta prueba. Empezamos en Mateo capítulo 5. Vayan conmigo. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Antes de ir a Mateo capítulo 5, ¿qué decía Jesucristo en Mateo capítulo 7? Por sus ¿qué? Por sus frutos los conocerás. ¿Qué dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y... La Biblia no dice que al cristiano se le conoce por sus dones. La Biblia dice que al cristiano se le conoce por sus frutos. Quiere decir que en tu vida, noten que no dice los frutos del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Mañana vamos a estar hablando de todo este asunto del Espíritu Santo. Eso se pone rico y sabroso cuando hablamos del Espíritu Santo. Amén. Mañana vamos a analizar esos versículos un poco mejor. Ahora vamos a poner algunas de las cosas que dicen ahí, porque esto se tiene que manifestar en la vida de todo cristiano, de una manera u otra. Hay algunos que están más deficiencia que hay que ir dejando que el Espíritu obre, pero todo eso se tiene que ver en la vida de un cristiano. Y usted mira, ay, yo soy una persona muy impaciente. ¿Será que no tengo? No. Primero hay que reconocerlo para dejar que el Espíritu haga esa obra en nosotros. Señor, ayúdame a tener paciencia. Amén. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 38. ¿Están ahí? ¿Oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, ¿el qué? ¿Al que te pida qué? Eso duele. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¡Wow! ¿Qué dice la Biblia? Amad a vuestros enemigos. El cristiano, ¿qué hace? Ama a su enemigo. ¿Cristo amó a sus enemigos? Judas, Cristo sabía que lo traicionó y aún así le lavó los pies. Aún así lo aceptó y lo trajo al grupo. Usted tiene que amar a su enemigo. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nos hicieron un corte de pastelillo, así le dicen en Puerto Rico. En la carretera se te metieron por el frente, ¿verdad? En el carro, le llamamos corte de pastelillo y usted... Y por esa boca salen cuantas cosas. Compañeros de trabajo, vecinos, ay, aquel vecino yo lo voy a agarrar, deja que... Aquí dice que si usted tiene ese tipo de pensamiento en su corazón, si usted aborrece o odia a tu enemigo, usted está en peligro. Porque con esa mente no se puede ir al reino de los cielos, porque no habrá odio en el reino de los cielos. Y a lo mejor usted no mata a alguien, pero sabemos que la Biblia dice que con usted pensarlo ya es suficiente. El pecado comienza aquí. Familia, esto no es fácil, pero no es imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Usted tiene que amar a su enemigo. Y no solamente amarlo, usted tiene que servirle. Dice aquí, amad a vuestros enemigos, versículo 44, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué? Para que seas, ¿qué? Quiere decir que si usted no hace eso, usted no se puede llamar hijo o hija de Dios. Si usted aborrece a alguien, si usted odia a su enemigo, usted no se puede llamar hijo de Dios. Porque dice que para que seas hijo de Dios, tienes que amar a tu enemigo, tienes que servirle, tienes que hacer más allá por él.
¿Para qué? Para que Dios cambie ese corazón tuyo. Porque con el odio no lo vas a convencer de Cristo. Con el odio que tienes en tu corazón, Él no va a conocer al Señor. Porque cuando te dan un puño y tú le das para atrás, ¿qué están haciendo? Estamos haciendo lo mismo. Esto es increíble. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tienen eso? ¿No hacen también eso los publicanos? ¿No son los gentiles? La mafia, familia, una cosa, usted no puede tocar un miembro de la familia de una mafia, eso es una cosa sagrada, pero te matan y te ultrajan a cualquier otro. ¿Y qué es eso entonces que tú solamente amas a los que te aman? Eso no es nada nuevo, excepto los paganos y los que no creen hacen eso. La gente más perversa lo hace, Hitler, Saddam Hussein, a su misma familia amaba a sus hijos. Y hay gente que hasta a ellos los matan, ¿verdad? Esto es terrible. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ay, 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 ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros, ¿qué? A veces pensamos en la perfección, que es no estar así, ay, una santidad y una cosa. La perfección dice que ¿qué? Es amar a tu enemigo. Es servir. Ahora, eso no está aquí adentro. Eso no existe aquí. Porque nosotros somos ¿qué? Carnales. Cuando alguien te da, tú le das para atrás. Cuando alguien te hace algo, tú se lo haces para atrás. Y a lo mejor no lo haces, pero lo deseas hacer. Pero no lo hace porque hay leyes que estipulan y regulan el comportamiento humano. Pero mucha gente andaría por ahí matando a todo el mundo y no lo hacemos. La Biblia dice que ¿qué? Ámalos. Familia, para eso hay que estar de rodilla. Para eso hay que pedirle al Señor, por favor, Señor, quita este odio. Quita esto que yo siento hasta esta persona. Porque si no lo quitas, me voy a perder. Hay que arrancarlo. Y el único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Tienes que pedirle al Señor. Me voy a dar un ejemplo de algo que me pasaba a mí. Porque cuando yo empecé en los caminos del Señor, yo me daba cuenta que yo aborrecía a mucha gente. Que había gente que a mí no me caía bien. Y en el negocio de mi familia, donde yo trabajaba, había varias personas muy particular que si no fuera porque hay una ley, yo los hubiera matado. Pero cuando leo esto y digo, hay un problema serio, yo no me quiero perder. Y yo aborrezco a esta persona. ¿Y sabe lo que pasaba? Que cuando esa persona llegaba al negocio, yo lo veía caminando porque la entrada se veía pues venir. Y yo ahí. Y trataba y trataba y me daba cuenta, no, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me cambie. Que transforme mi mente y mi corazón. ¿Y sabe lo que hice? Hice algo. En el proceso en lo que el Espíritu Santo cambia eso, porque eso no es de la noche a la mañana, casi nunca. Yo venía y yo decía, Señor, cuando yo vea a fulano de tal, yo quiero tratar a esa persona como si fuera el mismo Jesucristo entrando por la puerta. Y así hice. Empecé a hacer, no porque yo quiero, porque yo lo quería matar. Pero así empecé a hacer. Y empezaba a tratar a esa persona como si fuera el mismo Jesús. Y lo trataba con... Y me miraba, porque había riña. ¿Y sabe qué? Poco a poco, el Señor fue cambiando mi corazón y el corazón de esa persona. Terminamos como tremendos amigos. ¿Por qué? Pide y se os dará. Busca, toca y se os abrirá. Amén. Es imposible para el ser humano, pero nada imposible para el poder de Dios para transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque con ese odio que tienes en tu corazón, para el reino de los cielos no vas a ir. Le voy a dar un ejemplo. Hace el año pasado estaba en el estado de Washington, y me dijeron, mire, pastor, queremos que hables con este señor que está poseído. Y yo fui, hablé, y nos sentamos, estaba el otro pastor, yo, y estaba él con su esposa, y estábamos hablando, y de momento, ¡pum!, por medio de un medium, un espiritista lo agarró y empezó a hablar conmigo, y se notó el cambio inmediatamente, empezó ahí, y empezó a decir, y entre la conversación a mí se me ocurrió una pregunta, yo le dije, ven acá, si este señor se bautizó, le entregó su vida y se arrepintió, ¿cómo es posible que tú tengas poder para dominio sobre él? Si esa persona se entregó al Señor, se supone que él sea del Señor ahora. ¿Sabe lo que me dijo? El demonio, el espíritu, el que sea que estaba ahí, me dijo, el problema fue que cuando se bautizó con odio en su corazón. Entonces, no se arrepintió. Él se dio un chapuzón. ¿Están conmigo? Hubo odio en su corazón y por eso tenían poder el enemigo sobre él. ¡Wow! Eso me impactó. Me impactó. Y ahora cada vez que yo, vamos a pasar por una persona que se va a bautizar, le pregunto, ¿usted tiene algún odio acariciado en ese corazón? Porque si lo tiene, para el reino de los cielos no vas a ir. Usted tiene que soltar eso. Usted tiene que dejar eso irse. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Por eso la Biblia dice que Cristo no viene a cambiar el carácter. ¿Cristo viene a cambiar qué? El cascarón, el cuerpo, un cuerpo nuevo. Esto se supone que ya esté preparado para cuando Él llegue. Y ese proceso, familia, no va a ocurrir de la noche a la mañana. Eso es una entrega diaria y constante a Cristo Jesús cada día en nuestras vidas. Es ir todos los días a examinar y a probar si estamos o no en esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ver otro? Ese estaba rico, ¿verdad? Cuando yo digo rico, sabroso, lo que quiero decir es un deleite, porque podemos reconocer e identificar nuestros malos pasos para que Cristo pueda hacer el cambio en nosotros. Amén. Miren otro, Mateo 28, 18 y 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Familia, ese mandato no es para el pastor, ese mandato no es para el anciano, ese mandato es para cada uno de nosotros. Ese mandato dice ahí que nuestra responsabilidad, después de haber entregado nuestras vidas al Señor, es ir y hacer ¿qué? Discípulos, bautizándolos y enseñándole a guardar todo lo que Cristo nos mandó a guardar. O sea que usted se supone que sea ¿qué? Un obrero bíblico. Cada uno de nosotros tiene que ser un obrero bíblico. Uf, esto está duro. Pregunta, ¿cuántas personas usted ha traído a los pies del Señor por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Cuántas personas tú has sido el instrumento que Dios utilizó para que venga a conocer por medio de tu testimonio, por medio de tu intercesión, de alguna manera que vinieron a los pies del Señor, que están en la iglesia? ¿Cuántas? Esto no es tan fácil, familia, como parece, ¿verdad que no? Esta pruebita que estamos haciendo en la Odisea, y yo solamente voy a tocar en tres puntos. Este es el segundo. Pero no cunde el pánico, porque el trono de la gloria todavía está accesible para nosotros. El trono de la misericordia y de la gracia todavía podemos ir confiadamente. ¿Están conmigo? Durante esta semana vamos a hablar de todas estas cosas. Hoy solamente le estoy presentando el panorama. Mañana vamos a empezar a hacer cómo resolver la situación de la frialdad y la tibieza en la Odisea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren ver más? Ay, ya, hermano. Esto está duro. Ahora viene lo bueno. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan. Las tres epístolas de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Gloria a Dios que Cristo todavía está intercediendo por su pueblo. Gloria a Dios, familia, que todavía tenemos oportunidad para ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que salgamos de esa condición en la cual nos encontremos, porque Cristo tiene un gran propósito para ti. Cristo tiene una gran misión para ti que quiere cumplir. Pero está esperando por ti. Está esperando por ti, porque no te puede obligar. Primera de Juan, ¿están ahí? Capítulo 1, versículo 5. ¿Cuántos dicen amén? Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos ¿qué cosa? Comunión unos con otros. ¿A quién le está hablando Juan aquí? A la iglesia, ¿sí o no? ¿Es o no es? A la iglesia le está hablando. Y está diciendo ¿qué? Que si estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Capítulo 2, versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han ¿qué? cegado los ojos. ¿No es lo que Dios le dijo al tibio de la Odisea? Eres ciego. Aquí dice, familia, ahora no estamos hablando de aborrecer al enemigo. Ese paso a veces hasta es más fácil, amar al enemigo, que amar ¿a quiénes? A los de la familia, a los de la iglesia. ¿Qué dice aquí? Que tenemos que tener comunión unos con otros. Capítulo 3, vayan conmigo. El mismo libro, capítulo 3. Este es un tema que Juan resalta. El discípulo amado dice en el versículo, capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos como unos a otros. Brincamos al versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pregunto, ¿amas tú a cada uno de los hermanos y las hermanas de la iglesia? Porque si no lo haces, estás en tinieblas. Hasta el bochinchoso, sí, hasta el bochinchero. Hasta la chismosa, hasta la chismosa. Hasta la que me mira mal, hasta la que te mira mal. Hasta la que está ahí, que se cree la gran cosa cuando sube a cantar, hasta eso también. Hasta el pastor, sí. A la esposa del pastor también. A todos. Sigue diciendo. Están gozando, yo estoy gozando. Me pongo intenso, pero es que me lo estoy gozando. ¿Por qué me lo gozo? Porque el Espíritu Santo está trabajando en esta noche. El Espíritu Santo está trabajando en tu corazón porque te está enseñando en dónde te encuentras. Y yo le doy gloria a Dios por eso, para que reconozcas tu condición y te salgas de esa condición. Usted tiene que llamar a cada uno de los hermanos y las hermanas de la iglesia. Y a los hijos también, también. Sigue diciendo. Versículo, ¿dónde me quedé? Leímos al 14, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Usted está preparado a dar su vida por su hermano o su hermana de la iglesia? Si ni nos hablamos. Cuando traes aguacate no le das un pedacito, ¿verdad? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Capítulo 4, ahí mismo, el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es... En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Tremenda palabra lo que dice ahí el hermano Juan. Tremendo. Hay que amar unos a otros. ¿Usted ha escuchado la frase acepción de personas? La Biblia habla mucho de eso. La Biblia dice que Dios no hace ¿qué? Dios no hace acepción de personas. Santiago capítulo 2, versículo 8 y 9. Si en verdad cumples la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. La ley real, los 10 mandamientos. El contexto claramente lo enseña si usted lo quiere leer. Pero si hacemos acepción de personas, ¿cometes qué? Pecado, y sois convictos por la ley como ¿qué cosa? Como transgresor. Familia, la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Lo que significa es que Dios no ¿qué? Dios no tiene grupos. Dios no escoge. Bueno, estos yo quiero que se salven, pero estos no. A estos yo los quiero amar, pero estos no. Así no es Dios, porque Dios es amor. Pero nosotros sí hacemos acepción de grupos, de personas. Y en la iglesia también. Usted lo sabe, porque hay grupitos en la iglesia, ¿sí o no? Yo sé que aquí no hay grupitos. Y con los de tu grupito, usted. Pero con los de aquel grupito, nada que ver.
con el grupito aquel tampoco. Este grupo hay dos o tres que me caen bien en ese grupo y yo les hablo. Pero los otros grupos yo no quiero saber de ellos. Si usted tiene esa mentalidad, usted está en peligro de perderse. Porque aquí dice claramente que usted tiene que amar a cada uno de los hermanos y hermanas de iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar por medio de la iglesia, cuando vengan invitados, cuando vengan personas y digan, ¡wow! Pero esta gente, ¿cómo se trata? ¿Cómo se ama? Dios quiere reflejar su amor por medio de su iglesia al mundo, para que cuando la gente venga aquí, tengan deseos de venir. Dice, esa gente se ama tanto, se trata tan bien. Pero nosotros, ¿cómo somos? Cuando yo tengo un programa, yo pongo a mi gente. En mi departamento, yo pongo a mi gente en mi departamento. Si esa es su mentalidad, lamento decirte que tu salvación está en peligro. ¿Es duro esto, sí o no? Sí, es duro. Pero gloria a Dios, porque al igual que si tú puedes pasar de aborrecer a tu enemigo, amarlo, puedes hacer lo mismo aquí. Haz el esfuerzo de pedirle al Señor que te cambie. Empieza con la gente que tú más te cae mal, con la gente que más detesta. Empieza con, es que ya se cree que se lo sabe todo. Es que él cuando da su lección de escuela sabática, él habla como si supiera mucho. Ese es el más que usted tiene que empezar. Empieza con el más difícil y pídele, Señor, ayúdame a amar a fulano de tal. Yo no lo amo, sé sincero, porque Dios lo sabe. Yo no lo amo, me cae mal, lo aborrezco. Pero yo sé que si yo sigo con este tipo de sentimiento en mi corazón, me voy a perder. Usted se tiene que hacer hermano. Escúcheme bien, ¿cómo son los hermanos? ¿O cómo se supone que sean los hermanos y las hermanas? Yo y mi hermano y mi hermana peleamos, pero la amo. ¿Están conmigo? Así Dios quiere que seamos aquí, una familia unida, que nos amemos, que usted entre por esa iglesia y le dé el mismo beso y el abrazo a todo el mundo. Que usted cuando trae aguacate, le trae aguacate a todo el mundo. Que cuando le dicen, yo conozco a las hermanas, que cuando las mandan a cocinar, cocinan dos platos. Uno para los demás y uno para su grupito. ¿Y cómo yo lo sé? Porque como yo soy pastor, como yo soy, me dicen, pastor, venga, aquí le tengo un cantito de este, no es como de ese, de este. ¿Por qué se ríen? Porque es chistoso, ¿verdad? ¿O será que se ríen porque eso pasa? Eso es hacer. Aquí somos una sola familia. Y Dios quiere que reconozcamos esto para que empecemos a cambiar. Esto no es fácil, familia, pero no es imposible con el poder de Dios. Dios transforma los corazones, familia. Dios convierte asesinos en gente que no se atreverían a matar ni a una hormiga. Dios tiene todo el poder para hacer estos cambios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Gloria a Dios. Familia, le pregunto, ¿estos mensajes son importantes para nuestros tiempos? ¿Caemos nosotros en alguno de los tres grupos que mencioné? Algunos puede ser que caigan en uno, otros pueden que caigan en los tres. Pero todos estamos en eso. En una manera u otra, todos estamos en eso, familia. ¿Están conmigo? Dice Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es Mateo 24. ¿Y qué dice? ¿Qué va a pasar? Nuevamente, está hablando de la iglesia. ¿Qué va a pasar en la iglesia? Que el amor se irá enfriando. ¿Cómo los que son de esta iglesia, o los que en cada uno en su iglesia, cómo habla la gente de tu iglesia? Ay, es que esa iglesia es una chulería. Ay, es que esta iglesia es muy seca. Ahí usted, yo he entrado a iglesia donde entro y salgo y nadie me dijo ni hola. ¿Cómo es posible eso, que en la casa de Dios suceda eso? O que uno, otro hermano nada más te salude. Aquí se supone que todos estemos recibiendo a todas las personas. Pero para recibir a las personas, usted tiene que empezar aquí con nosotros. ¿Están conmigo? Y Ruel, la palabra maldad, ¿qué significa la palabra maldad? ¿Transgresor de qué? Transgresor de la ley. O sea que por estar transgrediendo la ley, familia, ¿qué iba a pasar? El amor se iba a enfriar. Romanos 3:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Amén. Gloria a Dios por los 10 mandamientos, porque nos enseña nuestra condición.
y nos dice que a lo mejor no has literalmente matado a nadie, pero lo has asesinado, lo has descuartizado con tus pensamientos. Y Dios dice, saca eso ya. No sigas con eso, porque si sigues cultivando y sigues alimentando esos pensamientos y esos sentimientos hacia tu hermano, tu hermana de la iglesia, te vas a perder. Gloria a Dios por el mensaje de la Odisea, porque Dios nos está tratando de decir que tenemos que salir de esa condición. Tenemos que dejar de creernos que somos los mejores y saber que somos los peores. Trapo de inmundicia somos. Para que Cristo entonces pueda obrar en nuestro corazón. Porque estamos muy orgullosos, somos muy egoístas. Y yo me incluyo en ese grupo. Unos a unos niveles más altos que otros, ¿verdad? Pero todos estamos en ese camino. Familia, la ley de Dios está ahí para enseñarnos, familia, lo que verdaderamente es el amor de Dios. ¿Y qué pasa con la Odisea? En la Odisea no hay amor. Miren lo que dice esta cita para terminar. Mensaje de Electos, tomo 1, capítulo 9. Me encanta porque mira cómo se llama el capítulo. Examinaos a vosotros mismos. Y dice, el mensaje de la Odisea se aplica a la iglesia en este tiempo. ¿Creéis en este mensaje? ¿Tenéis corazones sensibles? ¿O decís constantemente somos ricos y estamos enriquecidos y no tenemos necesidad de nada? ¿Es en vano que se haya dado la declaración de la verdad eterna a esta nación para ser llevado a todas las naciones del mundo? Dios ha elegido a un pueblo y lo ha hecho depositario de una verdad saturada de resultados eternos. Le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. Se supone que nosotros seamos esa lumbrera al mundo por medio de nuestro testimonio. Se supone que nosotros aquí en la iglesia la gente venga y dice, oye, esa gente, los adventistas, tienen unas creencias medias raras, pero esa gente se ama y son muy humildes y muy buenos y me gusta ir ahí. Y ese mensaje de los tres ángeles, ese evangelio eterno, wow, se ha equivocado Dios. ¿Somos realmente sus instrumentos escogidos? ¿Somos los hombres y mujeres que han de llevar al mundo los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, que ha de proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina? ¿Procedemos como si fuéramos estos hombres y mujeres? Pregúntate tú si eso se está cumpliendo en tu vida. Con clara y firme voz el mensajero dijo, os pregunto, ¿qué estás haciendo? Ojalá pudiera comprender. Ojalá pudieras entender la importancia de la amonestación y lo que significa para vosotros y para el mundo. La amonestación de la Odisea, está hablando ella. Si entendieras, si estuvieras, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu de aquel, bautizados en el Espíritu. Ese es el tema de mañana, amén. Porque los calientes son los que nos van a ayudar a resolver ese problema para que salgamos de esta condición en la cual nos encontramos. Si estuviera lleno del espíritu de aquel que dio su vida por la vida del mundo, cooperarías con él haciendo fervientes y abnegados esfuerzos para salvar a quién. Mateo capítulo 28. ¿Están conmigo, sí o no? Familia, le hago una pregunta. ¿Usted se puede salvar siendo tibio? No. Dios ama a los tibios. Apocalipsis capítulo 3. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 19. ¿Hay esperanza para el tibio? ¿Hay esperanza para el que se encuentra en la Odisea? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Familia, quizás lo que hemos hablado, estudiado en esta noche, ha sido fuerte. Y yo sé, estoy 100% garantizado, que usted cae en alguno de esos tres grupos. Quizás en los tres que mencionamos. ¿Pues saben por qué? Porque yo también sé que yo tengo que hacer amar más a mis hermanos. A veces yo soy muy duro. A veces yo, los hermanos y las hermanas, yo estoy siendo sincero. A veces hay uno que digo, ay, ahí viene esto otra vez. Y tengo que decirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a amar a ese hombre y a tener paciencia con ese hombre con el mismo amor y la misma paciencia que tú tienes por mí. Porque si no, me voy a perder. Amén. Pregunta, ¿hay alguien esta noche que sabe que hay cositas en su vida que hay que arreglar? ¿Hay personas en esta noche que reconoce, quizás de lo que hablamos hoy o de lo que hablamos ayer, que hay cositas, hay pecados a veces todavía acariciados? Quizás no estamos amando a todos los hermanos o hermanas de la iglesia. Quizás no hemos cumplido con el campo misionero. Quizás todavía tenemos odio por alguna persona. Yo no sé usted, pero yo quiero ponérselo a los pies de Cristo. ¿Hay alguien que me quiera acompañar en esta noche poniéndose en pie y diciéndole, Señor, así no podemos, familia? No estamos listos para ir al reino de los cielos todavía, familia. Y le doy gracias a Dios que todavía hay tiempo. Amén. Todavía podemos. Todavía hay oportunidad para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Todavía podemos ir a los pies del Señor y decirle, Señor, ayúdanos a cambiarnos. Ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo. Ayúdanos a ser semejante a Él. Porque Cristo, hasta los mismos que lo crucificaron y se burlaron y le pegaron, Él le dijo que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y murió aún por ellos. Usted y yo tenemos que morir al yo y dejar que sea el Espíritu Santo quien dirija y conduzca cada pensamiento, cada palabra, cada acción que nosotros hagamos, porque si no, familia, nuestra salvación está en peligro. Me voy de rodillas, los que quieren y pueden acompañarme, por favor. Padre Santo, te damos gracias por el mensaje de la Odisea. Es un mensaje de amonestación. Como vimos, es un mensaje de amonestación a nosotros, en estos tiempos, a cada uno de nosotros, para que estemos conscientes, para que reconozcamos nuestra condición ante ti, Padre. Y hoy solamente hicimos tres pruebitas sencillas para saber en dónde nos encontramos. Y todos que estamos aquí, podemos reconocer que estamos fallando en uno, quizás en todos. Ayúdanos, Padre, a amar a nuestros enemigos. En nosotros no está. Pero te pedimos que tú pongas en nosotros el aborrecer el pecado, el aborrecer la maldad, en aborrecer el odio, y que tu Espíritu ponga en nosotros el amor hacia todas las personas, especialmente nuestros enemigos. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso solamente lo puedes hacer tú en nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Padre, para cumplir con el propósito misionero que tienes. Cada uno de nosotros tiene un campo, una viña, un campo misionero que trabajar. Nuestras familias, nuestras amistades, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos de Cristo para que podamos entonces con gozo salir a trabajar. Y ayúdanos, Padre, a amarnos entre nosotros. Sabemos que aquí entre nosotros hay acepción de personas. Sabemos que hay algunos que le hablan a uno y a los otros no le hablan, que abrazan a uno y otros no abrazan. A veces no se dejan abrazar, pero como quiera, ayúdanos a abrazarlo para que quizás se le quite eso. Algunos que sí tratamos, otros que no los tratamos. Eso no puede ser en tu familia. Ayúdanos, Padre, a ser como Cristo. A que aunque no nos amen, que los amemos. A que los llamemos, a que los visitemos, para que se pueda reflejar el carácter tuyo en la iglesia. Ayúdanos, Padre. Mañana el enemigo no quiere, porque mañana vamos a encontrar la medicina para la enfermedad de la Odisea. Mañana vamos a romper con los esquemas y vamos a ver qué es lo que están haciendo los calientes que no se encuentran en la Odisea. Ayúdanos, Padre, para que mañana podamos regresar y sobre todo traer a un invitado con nosotros. Llamar a alguien, invitar a alguien, porque estamos calentando los motores solamente. Mañana, Padre, comienza la semana, algunos van a trabajar y quizás no tengan deseos de venir, pero que tu Santo Espíritu ponga en ese corazón el anhelo de venir, porque puede ser que mañana el Espíritu Santo pueda seguir haciendo la obra de transformación. Gracias por escucharnos y dirigirnos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, familia. Nos vemos mañana.